ha entrado en el estudio para liberarnos de los problemas, adentrarnos en el mundo del cerebro y de la pintura, pueden ir unidas de la mano. Está con nosotros Fernando Giraldez, que es doctor en medicina, catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bueno, vamos a decir que ha dedicado una larga carrera académica a la enseñanza y a la investigación en el campo de las neurociencias y más recientemente a indagar en la intersección entre las ciencias y las humanidades. Bueno, Fernando, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por acogerme aquí, bien hallado.
Nada, nada, por favor. Y sobre todo, lo primero y antes de nada, este libro explica a través de los cuadros del Museo del Prado cómo los maestros de la pintura han explorado el cerebro. Y a mí lo que me parece es que nos vas dando claves a medida que uno va leyendo el libro, Fernando, y vas diciendo que realmente una cosa es lo que sentimos y otra es lo que percibimos. O sea, realmente no es lo que vemos, sino lo que el cerebro ve, ¿no? O sea, los ojos se quedan a un lado.
Sí, uno tiene la impresión que la percepción, la visión es como si los ojos tomaran una fotografía, ¿no?
Sí,
y después
sí, sí.
Lo miramos. Pero claro, el problema es que en el cerebro no hay nadie para mirar. En el cerebro lo que hay son millones de neuronas, que lo que hacen es lo que ha captado la retina, lo tienen que después que reconstruir en muchos pasos, con muchos circuitos, y lo que tú tienes es una experiencia de lo que hay fuera. Entonces, lo que no nos es aparente, porque claro, nosotros tenemos el resultado, lo que no nos es aparente es la enorme distancia que hay entre las cosas y nuestra percepción de las cosas.
¿Y por qué nos resulta tan irresistible? Sobre todo determinados maestros,
claro.
¿Por qué tienen una atracción para nosotros?
Claro. Eso es un poco lo que se explora en el libro, cómo los maestros de la pintura, realmente sin saberlo, han hecho exploraciones en el cerebro, se han convertido en exploradores del cerebro. Por eso también digo esto, lo que nos enseñan, ¿no? Porque la pintura de la época moderna, de la época del Renacimiento, la función de esa pintura era representar la naturaleza, representar la vida naturalmente, representar las cosas
tal como eran, ¿no?
Como son, como uh-huh. las vemos, como son. Ahí hay una pequeña diferencia que es interesante. Y además, bueno, la empresa era más extraordinaria, porque claro, se trataba no solo de representar a las personas, a las cosas que ves, ¿no? Se trataba de representar a entidades sobrenaturales. O sea, había que tener a la Virgen o a la Santísima Trinidad uh-huh. en la habitación, ¿no? Entonces, la necesidad de la representación natural es consustancial a la pintura clásica, ¿no? Que es toda la pintura esta que encierra el grueso de la pintura que encierra el Museo del Prado. Entonces, para conseguir representar la realidad en una tabla, en un plano que es estático y que tiene dos dimensiones, y que cuando tú lo veas ahí a una persona, o veas a alguien, una persona subiendo o bajando, o detrás, o el fondo, para eso es toda una tecnología. Eso no es ponerse y a ver qué sale.
Por eso dice Fernando, el autor del libro que está aquí, Fernando Giraldez, que es un científico, amante desde luego de la pintura, eso está claro, que son magos.
Claro.
Que realmente son magos. Claro. Por ejemplo, el tema de la perspectiva, que le parece tan interesante, Fernando.
Claro. Son ilusionistas. O sea, ellos creen que su necesidad porque es crear ilusiones que además sean convincentes al ojo humano. Hay que crear escenas bíblicas, escenas del día, escenas de poder. Hay que crear la presencia. Y entonces, para eso hay que indagar en cómo, cuáles son los trucos con los que podemos engañar al cerebro, para que cuando veas esto, veas ahí a la Virgen Santísima.
Desde luego.
No es trivial el asunto.
O que estés viendo en las meninas, a través de un espejo,
claro, un
a los reyes, que claro. Comenta en el libro, Fernando, que es que es dificilísimo hacer eso, por no decir imposible.
Bueno, es que son esas cosas que ilustran bien lo tramposo que es nuestra visión, nuestra percepción. Porque la imagen que está reflejada en las meninas, que se ve al fondo, de forma muy natural, se ve ahí que están, hay
los
dos caras,
padres,
y dices, mirando, son los reyes,
¿sí?
Pero esa imagen es imposible, porque si viéramos las, para ver las caras así, los reyes tendrían que estar a la altura de Velázquez, porque entonces se verían las caras en el espejo. Pero si están donde está el observador, que es como quiere dar a entender Velázquez, se tendrían que ver pequeñitos, porque tendrían que verse mucho más lejos, de cuerpo entero. Entonces, son estas trampas que los pintores descubren, que descubren lo que al cerebro le funciona y a lo que el cerebro, aquello a lo que el cerebro le da un poco igual.
Sí.
Y entonces eso también lo usan, ¿no?
Sí. Pues
hay muchas cosas de estas.
Salirse,
por ejemplo,
de la realidad. Es que la realidad tampoco es tan importante.
Porque la realidad es cambiante. Claro. Este es el asunto. Entonces, por ejemplo, una cosa que usan mucho es usar sombras que no son perfectamente consistentes. Es decir, si tú tienes un foco de iluminación y tú tienes un objeto, las sombras tienen que ir todas alineadas y proyectadas. Bueno, pues es muy típico que los pintores usen sombras como si vinieran de distintos puntos. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa cuando tú te mueves. Cuando tú te mueves, las sombras van cambiando.
Eso es.
Entonces
eso
ellos te dan sombras que son cada una como para su lado y a ti te da la impresión de que aquello está vibrando.
Bueno, aunque no está en el Prado la Mona Lisa, se habla de la Mona Lisa y de esa...
Bueno, es que se habla de una Mona Lisa muy bonita.
Muy bonita. Bueno, de un, vamos a decir, no sé si decir un pupilo de...
Claro, no. Es, ¿no? Bueno, es que la Mona Lisa esa, aparte de ser muy bonita,
sí,
y que da gusto verla,
sí,
es además para el Prado es un,
una joya.
Es una, ¿no?, joya y una manifestación. Fue una de las cosas que más populares hizo el taller técnico de los investigadores del Prado, porque hicieron una limpieza y un estudio, que hicieron no solo la limpieza, el estudio, es que descubrieron que era una obra de atelier, que se llama una obra de taller.
Sí, sí.
Y son esas obras en las cuales el alumno se pone detrás del maestro
y va
copiando lo que hace el maestro.
Uh-huh.
Posiblemente refleja más cómo era la Mona Lisa original de la que hay en el Louvre, porque está ha recuperado todos los colores del fondo, o sea que posiblemente el Louvre sea más parecido a esto que
claro,
no al amarillento ese que se ve ahora.
Claro, claro. Al final, ¿sonríe o no sonríe nuestro cerebro? ¿Qué nos dice?
Bueno, lo que dice cuando lo estudias desde el punto de vista del cerebro es que sonríe depende de cómo la mires. O sea, el que sonríe o no depende del cuadro, sino depende de cómo la mires tú.
Desde dónde estés observando.
Si mires a los ojos o si mires a la boca, la cosa te va cambiando.
Ya, ya, ya. Esa y de todo esto la culpa la tiene el cerebro.
La culpa la tiene el cerebro y los maestros. Que han sabido pillar ahí al cerebro en sus...
Bueno, yo quería hacerte una pregunta.
A ver.
Yo, además de traje a otro, también pinto.
Qué
en
bien.
Mis momentos, en mis momentos libres.
Bueno.
Pero, hombre, no, mis cuadros no están ni en el Louvre ni en el Prado. Y además pinto pintura abstracta.
Bien.
Y hay también una... habla de sí. los esfumatos, habla
es.
También de,
no, es
de
clásico,
los... De, sí. sí, es clásico, pero también hablas de la pintura de los impresionistas,
sí.
En fin. Adelante,
¿cómo,
adelante.
¿Cómo se aplica todo lo que nos explicas en el libro a la pintura abstracta? Que, por ejemplo, a mí una de las preguntas que siempre me han hecho cuando han visto mis cuadros es, ¿pero tú qué querías decir? Digo yo, ¿lo que quieres ver tú?
Claro,
yo siempre he contestado de esta forma.
Exactamente, es que eso es lo que es. O sea, la pintura abstracta es lo opuesto al bosco. O sea, el bosque,
totalmente.
Tú vas allí, te quedas ahí delante y no puedes parar de mirar qué es eso.
Todos,
¿no?,
los detalles.
Entonces buscas esto, este señor que está patas abajo, que si tiene
la
forma
perla,
de caballo, que
perla,
son los guantes.
Sí.
Entonces estás ahí buscando. Bueno, esto es lo que hace normalmente nuestra visión, nuestro cerebro, cuando entras en una habitación, haces así, y ya tienes claro todo lo que hay y vas buscando. Yo mientras estoy aquí, iba mirando a ver quién estaba por allí, ¿no? Y esto, el cerebro va haciendo ese trabajo por ti. La pintura clásica tiene esta obligación a pegarse a la verosimilitud, a lo natural, porque es instrumental, porque tiene que representar cosas, ideas,
claro,
personas, ¿no? La pintura abstracta lo que hace es estas exploraciones, pero las hace con toda libertad de no tener que decir nada. Entonces, al ofrecer signos sin necesidad de... Entonces, ahí todo lo pone el observador.
Totalmente.
O sea, la estrategia de la pintura abstracta es, yo no te digo nada, tú ponlo tú.
Eso es.
Pon lo que tú quieras.
Y cuando te canses, ya me cuentas.
Pero el color sí que tiene mucha importancia. Sí. Dice claro. Fernando en el libro que el color es un arma de creación masiva.
Sí.
Y que, bueno, tampoco se trata de pintar la realidad, sino de pintar cómo la realidad se proyecta sobre la retina. Son frases que encontramos en el libro. O, por ejemplo, el engaño de la pintura y, por ejemplo, hay colores prohibidos. Yo esto no lo sabía. Hay colores prohibidos, por ejemplo, el rojo verdoso claro. o el azul amarillento.
Claro, porque nosotros también creemos que, además nos han enseñado en el cole, ¿no? Que hay tres conos, los rojos, verdes y los azules, con eso los mezclamos, pero realmente no, la evolución ha ido seleccionando sistemas que no tienen que ver con el sentido común, tienen que ver con la oportunidad, con según han ido saliendo las cosas. Entonces resulta que nosotros vemos los colores. Y ya verás qué ventaja tiene esto. Entonces, viendo los colores, no en absoluto. O sea, este rojo no lo veo en absoluto. Yo lo veo comparándolo con otro color. Entonces, las oposiciones que usa nuestra retina para computar el color de las cosas son el rojo contra el verde y el amarillo contra el azul. Uh-huh. Y a partir de ahí construyes el resto. Y de ahí sale muchas la ilusión famosa del vestido. Del vestido a rayas, ese que algunos lo veían azul y otros lo veían dorado de hace unos años.
Bueno, eso
es jugar, con la depende de la iluminación que le pongas, ahí ves un azul contra uno amarillo o ves un blanco contra un negro. Es todo inventado.
Eso generó mucha polémica.
Inventado por
el
cerebro. Exacto. Y depende. Bueno, entonces a lo que voy, o sea que esas construcciones no son arbitrarias. Entonces y esto lo que explica es esto, de que no hay ciertos colores que son imposibles. Uh-huh. No hay un rojo verdoso.
Es que no había caído
porque
yo
son,
en eso.
O una cosa u otra. Ahora, ¿por qué usamos esto? Pues vete a preguntárselo a por qué nuestros ancestros seleccionaron este tipo de oposiciones como mejores que otras.
Bueno.
¿Qué ventaja tiene comparar colores en vez de medir colores longitudes de onda absolutas? Pues tiene la ventaja de que si tú quieres distinguir el rojo del verde, la fresa de la planta, independientemente de que sea luz blanca del día, luz violácea por la noche, luz roja, independientemente de la luz que incida sobre el objeto, pues tú lo vas a ver igual rojo contra verde.
Es curioso. Enseguida, Marta, te doy la palabra, pero quiero saber cómo un científico, neurocientífico, de repente, creo que esto ha sido a lo largo de la vida, se enamoró de la pintura, de los pintores, claro. empezó a averiguar algo ya llevándolo a su territorio.
Claro. Bueno, a mí me ha gustado la pintura siempre. Mis padres tenían mucho amor por el arte. Mi padre me enseñó a pintar al óleo cuando yo tenía 15 años.
Ya. Ahora lo entendemos.
Todo se explica.
Por
otra parte, yo como apreciador, admirador de la pintura, pues me he hecho la pregunta que os habéis hecho todos vosotros. Tú te pones delante de Las Meninas o un cuadro de Sorolla. Tú ves ahí unas velas o una barca, o ¿no? el caso de Las Meninas, de la niña y tal. Entonces tú te acercas y lo que ves son borrones, las manchas. Entonces ahí sale el científico, ¿y esto por qué será? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que hay que organizar para que esta mezcla de borrones, yo veo allí una cara o una barca? Este es un poco el origen.
El origen de este libro publicado en Paidós. Marta, ¿miras a Fernando Giraldez?
Sí, estoy vamos,
como fascinada.
Fascinada, sí, sí. Porque bueno, adoro la pintura sin ser una experta. Y luego me parece que no sé, que conocer la maravilla de la mente humana y que tú la conozcas así, creo que que debe ser, te hace diferente a nosotros que no somos conscientes de la maravilla y de las neuronas. Y luego te quería preguntar, porque ya ha preguntado Nieves cómo te interesó este libro, ¿con quién te quedas? ¿Quién es el pintor de los que hay en el Prado?
Eso es imposible
que mejor,
de contestar.
No sé,
hay que mojarse, Fernando.
Que mejor exploraba el cerebro, si
sí,
tienes
sí,
uno, ¿eh?
Pero
tampoco.
Mira, el que logra, posible, los que logran la perfección, pues ahí tenés que mencionar a Velázquez o a Goya, o incluso, bueno, hay muchos, ¿no? Los pintores del barroco, Murillo, era un pintorazo. Pero si uno... Quizá yo lo que me he quedado más impresionado estudiando ha sido con Tiziano.
Ah,
o sea, Tiziano es una ruptura en la historia de la pintura.
¿Por los colores?
Por
las formas.
Por esta por este cambio,
¿movimiento?
Por este cambio que le da a introducir la vida en el movimiento, la vitalidad que llamaban el espíritu, esta capacidad de encontrar la manera de llegar a tocar el cerebro donde el cerebro puede entender el dinamismo, que es un poco lo que yo digo ahí, es pintar para la retina periférica, ¿no? Esto lo inventaron Giorgione y Tiziano lo cristalizó en una manera de pintar que se ha quedado en la pintura para siempre.
Mira, lo miraré con...
Es lo que se llama, ¿no? La pintura del brochazo, ¿no? El brochazo del pintor, ¿no? El brochazo artístico, la pintura de manchas que le llamaban, ¿no?
Pues Fernando Giraldez, quédense con este libro, hay que comprarlo. Entramos además en las semanas, meses de los libros. Un neurocientífico en el Museo del Prado. Absolutamente interesante. Publicado en Paidós. Fernando, muchísimas gracias.
Mil gracias a vosotros. Encantado de estar aquí con vosotros.
Por haber venido, porque no vive aquí. Entonces le hemos cazado al
vivo,
vuelo.
Vivo a la mitad en Madrid y la mitad en Barcelona.
Bueno, pues gracias por estar
mil
hoy
gracias,
aquí con
mil
nosotros.
Gracias a todos.
Hasta
vosotros.
La próxima.